La niña no le pidió amor, no le pidió ternura, no le pidió promesas bonitas. Le pidió algo mucho más difícil. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Apretó los puños y dijo, «Si vas a quedarte con mi madre, entonces tienes que leerle a mi hermana pequeña todas las noches, sin saltarte los dibujos, sin fallar ni una sola vez». Y lo más extraño no fue que la aceptara. Porque esa historia no empezó con amor. Empezó con una lista de condiciones. Y terminó con una casa entera aprendiendo que una familia no siempre nace de la sangre. A veces nace el día en que alguien cumple una promesa pequeña delante de un niño que ya ha perdido demasiado. Si desde el primer minuto ya quieres saber cómo un hombre tan frío terminó cambiando por completo, deja tu like y suscríbete. Porque lo que pasó después fue mucho más grande de lo que nadie imaginó. Todo comenzó en Madrid, una tarde gris de finales de febrero. Tomás de Albornoz, séptimo duque de Valdemar, estaba sentado en el despacho de su abogado, don Ricardo Salas. Había llegado puntual. Había dejado los guantes sobre la mesa y había explicado lo que quería con una calma tan seca que parecía estar hablando de caballos, no de una boda. Una viuda, dijo. Discreta. Bien educada. Sin ambiciones. Sin una familia complicada que luego haya que cargar a cuestas. Sin deudas. Y, si puede ser, sin carácter. Dijo esa última palabra como si el carácter fuera una enfermedad que se contagia por mala suerte. Don Ricardo no hizo preguntas. Llevaba más de 10 años resolviendo asuntos del ducado. Había visto pasar contratos, herencias, entierros, arrendamientos, pleitos y silencios largos. Sabía cuando un hombre no quería que lo entendieran, sino que lo obedecieran. Tomás había cumplido 41 años en enero. Seguía sin heredero. Su primera esposa llevaba muerta 4 años. Y su posición en el Senado, en recepciones, cenas y actos donde siempre se esperaba ver una duquesa al lado, empezaba a volverse demasiado visible por su ausencia. Había soportado el comentario ajeno, la curiosidad y las miradas el tiempo suficiente. Ya no quería una historia. Quería una solución. «Búsqueme a una mujer que no pida nada», añadió. «Estoy cansado de que todo el mundo espere algo de mí». Don Ricardo apuntó la frase sin levantar la vista. «Haré averiguaciones. Solo 3 nombres. No quiero pasar media primavera entrevistando candidatas para una función que, en el fondo, exige muy poco». Y se marchó. Se fue al club, cenó. Leyó los periódicos. Revisó unas cartas sobre tierras y regadíos. Y durante 2 semanas no pensó ni una sola vez en el asunto. Hasta que el jueves siguiente, don Ricardo volvió con una hoja en la mano. 3 nombres. 3 resúmenes. 3 vidas reducidas a unas líneas. La primera era doña Elvira de Sotomayor, viuda de un marqués menor, sin hijos, 52 años. Excelente administradora de una finca en Zamora. Tomás casi ni dejó terminar la descripción. Demasiado capaz. Una viuda tan capaz, pensó, no entraría en su casa para acompañarlo. Entraría para ordenarlo todo, tal vez incluso a él. Y no tenía ninguna intención de ser administrado. La segunda era doña Pilar Alcázar, viuda de un canónigo, 36 años. Un hijo ya mayor destinado en la Marina. Dulce, piadosa, dedicada a bordados, novenas y caridad parroquial. Tomás dudó un poco más. No parecía problemática. Pero la palabra piadosa se le quedó clavada como una piedrecita dentro del zapato. Había escuchado suficientes discursos solemnes en actos oficiales como para invitar uno más a su mesa de desayuno. Negó con la cabeza. ¿Y la tercera? Don Ricardo aclaró la garganta. 3 hijos? Sí, señor. ¿Pequeños? Todos menores de 8 años. Tomás miró el papel en silencio. Había pedido a una mujer que no le complicara la vida. 3 niños pequeños eran, exactamente, la definición de complicación. Eran ruido, carreras por los pasillos, leche derramada, preguntas absurdas, muebles rayados y una sucesión infinita de necesidades que un adulto nunca termina de comprender. Iba a descartarla. Ya estaba a punto. Pero entonces don Ricardo dijo, en ese tono neutro que usan los hombres prudentes cuando están empujando el mundo en la dirección que creen correcta. Es la que más ganaría con el acuerdo. Y por todo lo que he sabido. Es una mujer que pide muy poco. Una mujer que pide muy poco. Eso era justo lo que él había ordenado. Tomás dobló la hoja una vez. Organice un encuentro. Iré a Cádiz. Esperaba gratitud. No lo habría llamado vanidad. Él lo habría llamado lógica. Era duque, rico, influyente, viudo, sí, pero respetable. Ella, en cambio, era una viuda de marino viviendo de una pensión escasa, con 3 hijos y una economía frágil. En su cabeza, La suma era tan evidente que no perdió un segundo imaginando otra posibilidad. Llegaría, expondría la propuesta. Ella guardaría la pausa necesaria para la corrección, tal vez haría una pregunta sobre los niños para fingir reflexión, y después aceptaría. Ya había visto esa escena antes. Su primera esposa había aceptado así, con elegancia, con calma, con la perfección social de quien sabe cumplir su papel. Que aquel matrimonio hubiera sido 12 años de distancia bien peinada y silencios amables, no lo tomó nunca como advertencia. Lo tomó como modelo. La casa de Inés estaba en una calle tranquila de Cádiz, no lejos del mar. Era más pequeña de lo que Tomás había imaginado. No miserable, no descuidada, no triste. Pero pequeña en ese modo que delata elecciones constantes. Esto sí, esto no, esto se arregla, esto aún puede esperar. El llamador estaba limpio. El suelo de la entrada barrido. El papel de la pared, antiguo pero cuidado. Cerca de la escalera había un dibujo infantil clavado con una chincheta, una casa torcida, un jardín. Una figura en la puerta y, debajo, escrito con letras grandes y torpes, una sola palabra: hogar. Abrió la puerta brígida. Era una mujer mayor, recta como una vara, con una cara que daba a entender que había pasado media vida soportando tonterías y la otra media aprendiendo a detenerlas con una sola mirada. Observó al duque arriba abajo sin apuro, sin gesto, sin inclinarse más de lo necesario. Sabía quién era. Sabía para qué había venido. Y, por lo que parecía, todavía no había decidido si eso le gustaba. La señora lo espera. Pase. Lo condujo a una sala al fondo de la casa, con una ventana hacia un patio pequeño donde un niño cavaba la tierra con una cuchara. Lo hacía con tanta seriedad que parecía estar abriendo una mina de oro. Tenía el pelo oscuro y la concentración feroz de quien cree que su tarea es la más importante del mundo. Ese era Nicolás, aunque Tomás aún no lo sabía. Y estaba enterrando una castaña brillante que había encontrado en el paseo días antes, y que llevaba guardando en el bolsillo como si fuera un tesoro. Entonces, la vio a ella. Inés se puso de pie cuando él entró. No hizo una reverencia inmediata. Antes de moverse, hubo una pausa muy corta, casi invisible, en la que lo miró con una expresión que Tomás no esperaba encontrar allí. No era agradecimiento. No era nerviosismo. Era evaluación. Lo estaba midiendo. Como una mujer que mira una habitación vacía y calcula en silencio si los muebles entrarán o no. Después hizo la reverencia justa, ni más ni menos, y señaló la silla frente a la suya. Señor duque, gracias por venir. Tome asiento. Tomás se sentó. Brígida trajo té en una bandeja desigual. La tetera era buena, fina, antigua. Las tazas no hacían juego. Un platillo tenía un borde roto y luego limado con cuidado para que no cortara. Tomás lo vio. Y al verlo, comprendió algo que no había venido preparado para comprender. En esa casa todo estaba sostenido por atención, no por abundancia. Inés fue directa. Don Ricardo ya me explicó su propuesta. La he pensado. Tomás apoyó una mano en el brazo de la silla. Entonces imagino que... Tengo condiciones. La frase cayó entre los dos como una piedra dentro del agua. En el patio, el niño dejó la cuchara y siguió cavando con las manos. Tomás parpadeó. ¿Condiciones?
Sí.
Inés juntó las manos sobre el regazo. Llevaba un vestido gris muy sencillo, sin adornos, salvo un pequeño broche de plata en forma de ancla en el cuello. Él no sabría hasta semanas más tarde que había sido de su esposo. Entiendo lo que usted ofrece, dijo ella. Y quiero ser honesta. Si acepto, no será por mí. Yo he vivido 3 años con la pensión de mi marido y podría vivir muchos más. No sería cómodo. Pero no me asusta la incomodidad. Aceptaría por mis hijos. Así que mis condiciones son por ellos. Tomás no habló. No porque quisiera parecer profundo, sino porque de pronto no sabía muy bien en qué conversación estaba metido. Inés siguió. Marina tiene 7 años. Lee más de lo que corresponde a su edad y hace preguntas que no siempre sé responder. Necesita una institutriz de verdad. Necesita libros. Y necesita a alguien que no le hable como si fuera una niña tonta, porque lo notará enseguida. Tomás oyó el nombre. Marina. La mayor. Inés giró la cabeza un momento hacia el patio. Nicolás tiene 5. Necesita espacio. Mucho. Necesita correr, ensuciarse, trepar, romper cosas sin romperse él. Y necesita un pony antes de cumplir 6, porque no habla de otra cosa desde hace meses. También necesita aprender a montar bien, no como le estaba enseñando el mozo de una cuadra en el barrio. Así se rompió la clavícula en octubre. Tomás miró hacia la ventana sin querer. El niño seguía excavando, ahora con los brazos llenos de tierra hasta los codos. Inés continuó con la voz igual de firme. Y Alba tiene 3 años. Ella necesita poco. Constancia, sobre todo. Tiene a Brígida. Y Brígida no se negocia. Si nos movemos, ella viene con nosotros. Lleva con mis hijos desde que nació Marina. Los conoce mejor que nadie. Si ella no entra en el acuerdo, no hay acuerdo. Brígida, al lado de la puerta, no cambió la expresión. Pero Tomás tuvo la extraña sensación de que, en algún rincón de esa cara severa, acababan de encender una vela. Inés levantó la vista por fin y lo miró de frente. Eso es lo que pido. Educación, seguridad y futuro para ellos. Para mí no pido nada. Ya tuve el matrimonio que quise. No busco otro. Busco un padre para mis hijos. Usted está en posición de serlo. Si es capaz o no, eso aún está por verse. El silencio que siguió fue distinto a cualquiera que Tomás hubiera vivido. Había conocido silencios estratégicos, silencios incómodos, silencios solemnes en reuniones políticas, silencios de luto, de orgullo y de aburrimiento. Pero esto era otra cosa. Era el silencio de un hombre que llega preparado para una compra y descubre que no está comprando nada. Está siendo examinado. Y lo peor, o lo mejor, era que ella no estaba fingiendo. No fingía romance. No fingía admiración. No fingía modestia agradecida. Estaba negociando. Y lo hacía con una claridad brutal. No había pedido joyas. No había pedido vestidos. No había pedido viajes, lujo. Una ala propia en el palacio o caprichos de ninguna clase. Había pedido libros para una niña. Un pony para un niño. Seguridad para una pequeña. Y el derecho de una mujer mayor a no ser arrancada de los niños que había criado. 2 horas más tarde, Tomás salió de aquella casa habiendo aceptado todas sus condiciones. Y había añadido 3 más por cuenta propia. Una asignación personal para Inés, que ella pudiera usar sin pedir permiso a nadie. Y el nombre del capitán Jaime Cruz conservado en la Biblia familiar del cuarto infantil, justo donde estaba. Ella no había pedido ninguna de esas 3 cosas. Él las ofreció porque no sabía qué hacer con la sensación nueva que tenía en el pecho. No podía nombrarla. Solo sabía que lo incomodaba. Como incomoda siempre lo que empieza a romper una idea vieja y muy cómoda sobre la vida. La boda fue sobria, rápida y casi sin ruido. Y si alguien esperaba de Inés una emoción temblorosa al entrar en la casa ducal, no la encontró. Llegaron a la finca de Valdemar en abril. Los carruajes avanzaron por la entrada larga al amanecer. Los niños iban en el primero con Inés, Brígida y los baules, en el segundo. Tomás prefirió hacer el camino a caballo porque no se sintió capaz de pasar 3 horas encerrado con Nicolás, que había descubierto que la correa de la ventanilla servía como tirachinas. Los recibió la ama de llaves, doña Rosario, con toda la servidumbre alineada en el vestíbulo. Mármol pulido. Escalera ancha. Retratos de antepasados mirándolo todo desde lo alto. La casa llevaba generaciones respirando poder, orden y costumbre. Inés cruzó la puerta, alzó la cabeza, contempló el vestíbulo enorme. Y dijo, ¿dónde está el cuarto de los niños? No preguntó por su dormitorio. No preguntó por la sala azul, el comedor, la biblioteca, la galería, la capilla ni el jardín de invierno. Preguntó por los niños. Doña Rosario, que llevaba muchos años sirviendo allí y había sobrevivido a la muerte de la anterior duquesa y a 4 años de una casa demasiado vacía, sintió algo moverse dentro del pecho. En la tercera planta, señora, ala este. Lo preparamos la semana pasada. Quiero verlo antes que nada. Y rara. Como si por primera vez no le perteneciera del todo. 20 minutos después la encontró arrodillada junto a una ventana del cuarto infantil, probando el cierre. Se atasca, dijo ella sin volverse. Y los barrotes están demasiado separados. Nicolás puede meter la cabeza. Tomás miró el hueco. Hizo el cálculo. Sí, ese niño podía hacerlo. Hablaré con el encargado. Inés lo miró por primera vez en ese cuarto con una expresión distinta. No era cercanía, todavía no. Pero sí una leve reducción de la distancia que mantenía entre ambos. Gracias. Los barrotes estuvieron arreglados antes de la hora del té. Fue una promesa pequeña. Tan pequeña que tal vez ni ellos la recordaron después. Y doña Rosario también. Y en las cocinas empezó a correr un murmullo nuevo. La duquesa había preguntado por el cuarto de los niños antes que por cualquier otra cosa. Y el duque había mandado arreglar una ventana en el mismo día. Parece poco. La casa se fue acomodando a una rutina que Tomás nunca habría sabido planear. Inés dirigía todo con una competencia tranquila que a él le resultaba fascinante y molesta a la vez. Revisaba cuentas, menús, ropa, despensa, cartas, proveedores, visitas de arrendatarios, quejas y pequeños arreglos sin necesitar supervisión. No le pedía permiso para lo que ya sabía resolver. No por sumisa, por eficiente. Tomás había rechazado a una viuda demasiado capaz porque no quería que lo administraran. Y ahora se encontraba mirando a su esposa hacerse dueña del funcionamiento entero de la casa sin tocarlo a él. No compartían habitación. No habían empezado ese matrimonio como dos personas enamoradas. Lo habían empezado como dos adultos que habían firmado un acuerdo claro. Habían cumplido con lo necesario y después cada uno durmió en su propio espacio. Entre un dormitorio y otro había un pasillo largo, 32 pasos exactos. Durante semanas, ninguno lo cruzó. Lo que ocupó ese espacio no fue el romance. Fueron los niños. Nicolás descubrió las cuadras el segundo día y se pegó al jefe de establos como una lapa. Antes de una semana ya estaba encima de una yegua vieja y paciente llamada Estrella, que había enseñado a montar a varios niños de la familia y que soportaba el entusiasmo del pequeño con la dignidad cansada de quien ya lo ha visto todo. Se cayó 4 veces en 15 días. Las 4 se volvió a subir. Cada caída era para él una aventura maravillosa, sobre todo desde que el propio Duque, en un paseo por el parque, se había agachado ante una rodilla ensangrentada y le había dicho con toda seriedad: «Eso es una herida excelente. Tendrás que enseñársela a Brígida. Seguro que queda impresionada». Nicolás había dejado de llorar al instante. «¿Quedará cicatriz?» «Casi seguro». «Perfecto». Y salió corriendo otra vez. Marina lo observó todo. No era una niña que decidiera rápido si alguien le gustaba o no. Eso habría sido demasiado simple. Marina estudiaba a las personas. Tenía los ojos oscuros de su madre, muy atentos, muy quietos. Miraba como si las palabras de los demás no le bastaran y necesitara comprobar qué había debajo. Observó al duque en la primera cena familiar. Una comida sencilla, todavía en Cádiz, antes del traslado. Nicolás derramó la leche a los 3 minutos. Alba decidió que solo quería comer pan en trozos diminutos. Tomás se quedó inmóvil un instante, con la rigidez de un hombre que ha entrado en un país extranjero sin conocer el idioma. Marina no dijo nada, solo miró. Nicolás dejó de llorar. Marina, que estaba 3 pasos detrás, lo vio todo sin pestañear. No sonrió. No se acercó. Solo cambió algo en su silencio. Y a veces, en ciertos niños, ese cambio vale más que un abrazo. Doña Rosario no parecía una mujer hecha para el cariño. Parecía hecha para los inventarios, las llaves, el orden y las reglas. Pero Alba, que tenía 3 años y obedecía una lógica totalmente suya, decidió que el delantal de la ama de llaves era el lugar más seguro del universo. Empezó a aparecer en la puerta de la cocina con una mano agarrada a la falda de Rosario y una expresión de dueña satisfecha. Rosario nunca comentó el asunto. Solo empezó a guardar una galleta en el bolsillo. Y luego estaba la biblioteca. Marina la descubrió la primera tarde y se quedó atrapada allí. «¿Lo entiendes?», preguntó él. Marina levantó la vista. «Algunas partes. Las batallas se me lían porque salen demasiados nombres. Pero la parte de la mujer que avisó al rey es así». Tomás reconoció el pasaje y, sin pensar, dijo: «Artemisia». Marina lo miró como si comprobara si de verdad lo sabía o solo estaba fingiendo. «Sí, ella le dijo que no hiciera la batalla en el mar. Y él no le hizo caso». Tomás apoyó una mano en el lomo de un sillón. «Eso parece». Marina cerró un poco el libro. «Creo que ella se enfadó». «Ya, pero de esa forma en que una se enfada sin gritar, cuando sabe que tiene razón y aún así nadie la escucha». Tomás se quedó quieto. No porque la frase fuera brillante, sino porque en boca de una niña de 7 años sonó demasiado verdadera. Se sentó en el suelo, a su lado. Y algo se resquebrajó dentro de él. Muy poco. Lo justo. Esa grieta siguió abriéndose en las semanas siguientes. Empezó a buscar a Marina con cualquier excusa. Se decía que solo quería vigilar los libros, pero ni él mismo creyó esa mentira. Le respondía preguntas. Le llevó una edición más seria de mitología, demasiado difícil para su edad, y la niña la atacó con la paciencia de un soldado en un asedio. Buscaba palabras, volvía, insistía, no aceptaba rendirse. Hablaron también de la institutriz que Inés había contratado, una joven preparada, rigurosa y valiente, de las que no apartan las preguntas complicadas de los niños como si fueran molestias. Un día esa institutriz le dijo al duque: «Si Marina hubiera nacido niño, medio país estaría pensando ya en estudios altos para ella». Tomás no respondió, pero la grieta se abrió otro poco. Aquella tarde fue a su despacho, se quedó mucho rato mirando el retrato de su primera esposa y entendió algo que nunca se había permitido pensar. Había vivido años enteros dentro de una corrección tan vacía que confundió paz con ausencia. No se enamoró de Inés de golpe. Se fue acercando a ella a través de sus hijos. A través de Nicolás pidiéndole que viera una piedra con forma de barco. A través de Alba exigiendo el mismo cuento tres veces seguidas. A través de Marina haciendo preguntas que no dejaban lugar para respuestas fáciles. Y un domingo de mayo pasó lo que terminó de cambiarlo todo. Estaba en el jardín, en la zona este, que ya empezaba a parecer más de Inés que de nadie porque ella había metido orden, flores, caminos y sentido en cada rincón. Entonces apareció Marina. Había llorado. Se notaba en las mejillas, en el enrojecimiento de los ojos y en ese modo tenso que tienen los niños cuando están haciendo un esfuerzo enorme por no volver a romperse. «¿Qué ha pasado?», preguntó Tomás. Ella fue directa. «Nicolás dice que usted no es nuestro padre de verdad». Tomás sintió un golpe raro en el pecho. «Dice que nuestro padre está muerto. Y que usted solo se casó con mamá porque ella necesitaba dinero». La grava crujió cuando él se arrodilló para ponerse a su altura. Podría haber mentido. Podría haber dicho lo que tantos adultos dicen a los niños para salir del paso. Algo suave, rápido, cómodo. Pero Marina no era una niña a la que se le pudiera mentir sin consecuencias. Y además, sin darse cuenta, Tomás ya había empezado a respetarla demasiado para eso. «Tu padre fue el capitán Jaime Cruz», dijo despacio. «Fue un buen hombre. Un hombre valiente. Y os quiso mucho. Eso es verdad y siempre lo será. Nada de lo que yo haga puede cambiarlo. También es verdad que me casé con tu madre porque yo podía daros cosas que ella sola no podía daros». Marina lo escuchó sin moverse. «¿La quiere?». La pregunta llegó limpia, sin defensa. Tomás sintió que el aire cambiaba. Llevaba semanas rodeando esa verdad como un hombre que avanza en la oscuridad sabiendo que tarde o temprano chocará con un mueble. Tenía respuestas largas, confusas, adultas. Ninguna servía para una niña de 7 años. Ninguna era tan honesta como ella merecía. Así que dijo lo único verdadero que cabía en pocas palabras. «Estoy aprendiendo». Marina lo pensó. Lo pensó como lo pensaba todo. Con pausa. Con método. Con la misma calma con la que su madre había puesto condiciones en aquella sala de Cádiz. Entonces se secó una mejilla con el dorso de la mano y dijo. «Vale. Puedes casarte con mi madre». Tomás casi sonrió. «Ya me he casado con tu madre». «Ya. Pero ahora lo digo yo». Y fue entonces cuando soltó aquella condición que parecía pequeña y no lo era. «Pero tienes que prometer una cosa».
«¿Cuál?».
«Tienes que leerle a Alba todas las noches. Papá lo hacía. Mamá no puede hacerlo porque luego llora. Brígida sí. Pero lee muy deprisa y se salta los dibujos. Alba se da cuenta. Siempre se da cuenta». Tomás miró a la niña. 7 años. Polvo en los zapatos. Lágrimas secas en la cara. Y una entereza asombrosa para poner términos donde otros solo habrían pedido consuelo. Era hija de su madre. Totalmente hija de su madre. La grieta ya no era una grieta. Era una puerta. «Lo prometo», dijo. Y cumplió. Esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Durante la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cuando Alba cogió una tos fea y la casa apenas durmió durante una semana. Tomás leyó 3 veces por noche, sin saltarse dibujos, sin acortar páginas, sin fingir prisa. Alba se quedaba dormida apoyada en su pecho, con la mano pequeña agarrada a la tela de su chaqueta, oliendo a jabón, leche y sueño. Y Tomás, sentado en la mecedora del cuarto infantil, descubrió a los 41 años algo que nunca había entrado en sus planes. Hay cosas en el mundo más importantes que la eficacia. La calma o el orden perfecto. Una noche de octubre, Inés lo encontró así. La habitación estaba medio a oscuras. Una vela gastada. Alba dormida sobre su hombro. Él ni siquiera oyó abrirse la puerta. Inés se quedó quieta en el umbral, mirándolo. No supo cuánto tiempo. Cuando al fin levantó la vista, vio en la cara de su esposa algo que nunca le había visto. No era llanto. No era enfado. No era alivio. Exactamente. Era una emoción sin defensa, una de esas que atraviesan la armadura de una persona sin pedir permiso. Inés cruzó la habitación en silencio. Se inclinó. Puso la mano en la mejilla de Tomás. 5 segundos. Nada más. Luego tomó con cuidado a Alba, la dejó en su cama y salió. 5 segundos. Y con esos 5 segundos bastó. porque Tomás se quedó solo en la penumbra del cuarto infantil y entendió con una claridad absoluta lo que le estaba pasando. No era que estuviera empezando a enamorarse. No era que pudiera llegar a hacerlo más adelante. No era un cariño razonable. Ni una ternura nacida del hábito, ni una admiración tranquila. Estaba enamorado de su mujer. De verdad. Sin haberlo planeado. Sin cláusulas. Sin cálculo. Sin esa distancia fría con la que había querido protegerse del mundo. Estaba enamorado de la mujer del vestido gris que no le dio las gracias por ofrecerle una vida más fácil, sino que lo miró de frente y le exigió futuro para tres personas que no eran ella misma. Fue a verla esa misma noche. 32 pasos de pasillo. Llamó a la puerta. Inés abrió. Se quedaron los dos frente a frente, a la luz de las velas. Y como ya no sabía mentirle ni a ella ni a sus hijos, Tomás habló sin rodeos. Le escribí a don Ricardo pidiéndole una mujer que no pidiera nada. Y me trajo a ti. Nunca he estado tan agradecido de que alguien desobedeciera tan bien una instrucción mía. Durante un segundo, Inés se quedó inmóvil. Y luego se echó a reír. No la risa educada de los almuerzos ni la sonrisa suave que se usa cuando conviene. No. Una risa de verdad, rápida, limpia, inesperada. La primera que él le oía. Y esa risa terminó de romper la última distancia que quedaba entre ellos. «Deberías saber una cosa», dijo ella cuando pudo. «No voy a dejar de pedir». Tomás la miró como si le hubieran dado, por fin, la única respuesta correcta. «Eso espero. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene ahora no es un final bonito y fácil. Es algo mejor, el momento en que dos personas dejan de sobrevivir y empiezan, por fin, a vivir de verdad». Los años pasaron. Nicolás creció entre caídas, caballos y barro, con la alegría feroz de quien siempre está a punto de meterse en un problema nuevo. Alba siguió teniendo un radar perfecto para descubrir cuando alguien intentaba recortar un cuento. Y Marina se volvió una joven afilada e inteligente. De esas que no aceptan la superficie de nada. La casa cambió con ellos. Doña Rosario, que había creído que el orden era lo único importante, terminó llevando galletas en los bolsillos y sonriendo sin darse cuenta cuando Alba corría hacia ella. Brígida siguió siendo roca firme en medio de cualquier tormenta. La Biblia del cuarto infantil conservó el nombre del capitán Jaime Cruz exactamente donde Tomás prometió que estaría. Nadie lo movió jamás. Inés no dejó de ser ella misma al volverse duquesa. Eso fue, tal vez, lo que más terminó de enamorar a Tomás. Siguió revisando cuentas. Siguió entrando en la cocina si hacía falta. Siguió defendiendo a los arrendatarios cuando veía injusticias. Siguió sabiendo que niño estaba enfermo en una casa de labor y que viuda necesitaba carbón antes de que llegaran las heladas. Y Tomás aprendió algo raro para un hombre de su rango, admirar sin sentirse amenazado. En cenas, recepciones y reuniones, empezó a citar las ideas de su esposa con la naturalidad de quien no está haciendo un gesto. Está reconociendo un hecho. Algunos hombres se removían incómodos. Otras mujeres callaban demasiado. Pero a él ya no le importaba quedar bien según normas antiguas. Había aprendido tarde, sí. Pero había aprendido. Y llegó un día, muchos años después, en que la casa volvió a llenarse de esa tensión especial que precede a las ceremonias importantes. Marina iba a casarse. Llevaba un vestido blanco, un ramo de rosas del Jardín del Este y esa expresión serena de quien ha pensado mucho antes de decir sí. El joven con el que se casaba había pasado por su examen más duro, el de ser observado de cerca por una mujer que no heredó de su madre la costumbre de conformarse con poco. En el salón, mientras una doncella terminaba de colocar el velo, el novio le preguntó a Marina con media sonrisa. «Cuéntame otra vez cómo consiguió tu padrastro ganarse a tu madre». Marina le devolvió la mirada. «No se la ganó. Mi madre puso condiciones y él las cumplió. No es lo mismo». «Entonces, ¿qué hizo para ganarse a la familia?» Marina soltó una pequeña risa. «A mí me prometió leerle cuentos a Alba todas las noches, sin saltarse los dibujos». «¿Y aceptó?» «Aceptó. Y nunca falló. Ni una sola vez». El novio levantó las cejas. «Eso es bastante serio». «Sí», dijo Marina. «Las cosas importantes casi siempre lo son». Se miró un instante en el espejo. Y pensó en dos padres. En el primero, el capitán Jaime Cruz, al que había querido con la ternura borrosa de la infancia y con el dolor limpio de la ausencia. Y en el segundo, el hombre que no la había traído al mundo, pero que se arrodilló una vez en la grava de un jardín para decirle la verdad. Y que desde entonces eligió quedarse cada día. Abajo, Tomás esperaba en el vestíbulo con el mejor abrigo, listo para acompañarla hasta el altar. No era su padre por sangre, lo era por todo lo que de verdad pesa. Por los cuentos. Por la rodilla sangrando que convirtió en una hazaña. Por las preguntas respondidas sin mentiras. Por los barrotes arreglados antes del té. Por el pony que llegó a tiempo. Por una promesa pequeña que acabó levantando una familia entera. Cuando Marina bajó la escalera, lo vio al pie de los últimos peldaños y sonrió con los ojos brillantes. Tomás le ofreció el brazo. «No estás llorando», dijo ella en voz baja. «Todavía no. Te da miedo que se te note. Me da miedo no poder parar». Marina se rió. Y justo antes de avanzar, apoyó la mano sobre la suya y le dijo algo que cerró el círculo completo de aquella historia. «Gracias por no saltarte nunca los dibujos». Tomás no respondió enseguida. «No pudo». Solo apretó un poco la mano de la hija que había elegido. Y caminaron. Así fue como un hombre que quiso una esposa silenciosa terminó encontrando una casa llena de preguntas, niños, barro, cuentos, risas, condiciones y amor verdadero. Así fue como una mujer que pidió todo para sus hijos acabó recibiendo, además, a un hombre capaz de aprender a amar sin negociar. Y así fue como una niña de 7 años entendió antes que todos los adultos lo que de verdad hace falta para formar una familia, ¿verdad? Constancia y alguien que se quede cuando ya sería más fácil marcharse. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete. Porque al final no recordamos a quien llegó con palabras perfectas. Recordamos a quien cumplió. Noche tras noche, la promesa que parecía más pequeña y resultó ser la más grande de todas.